Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio. Vamos a recordarles cómo está el tiempo, que es bastante sencillo de recordar. Hay oleaje en la costa de Galicia, cielos nubosos, nubes y claros a lo largo del día, y paren ustedes de contar. Las temperaturas empiezan a enfriar un poco en el centro. Ahora en Madrid tenemos 2 grados, bueno, un poco. En fin, y llegaremos a 12. La máxima, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, 24 grados. La mínima, Teruel y Soria, 1 bajo cero. Bien, vamos con las noticias del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Y tenemos que acercarnos a Venezuela, que es, recuérdenlo, porque es que hay cosas que no se deben olvidar. La dictadura venezolana es el modelo que Podemos pretende implantar en España. La dictadura venezolana es una sucesión de casos de corrupción y asesinato, de narcotráfico que lo impregna todo y de descomposición absoluta del aparato del Estado convertido en una banda sectaria de partidos, de partidas más bien, porque ni siquiera se puede hablar ya de un partido bolivariano. Muerto el gorila, el primate Maduro, pues hombre, es gorila, pero claro, no da para tanto. El otro era más peligroso, era un golpista de extrema derecha, se hizo de extrema izquierda, entendió el negocio. Pero sobre todo lo importante para nosotros es que Venezuela, que es un país muy unido a España por muchas razones, sobre todo personales, porque hay mucha gente que tiene mucha familia en Venezuela, especialmente en Canarias. Hay más de 300.000 venezolanos, sobre todo caraqueños, que son originarios, son hijos o nietos de canarios. Por lo tanto, la relación es muy estrecha, aparte de que no hay manera de distinguir el acento entre Las Palmas y Caracas, lo cual provoca, cuando llegas allí, una enorme admiración. Dice, anda, ¿y por qué decía Bolívar que hay que matar a los españoles y canarios si no hay manera de distinguir a los canarios de los venezolanos? Pero lo tienes que decir en voz baja, porque ahí tiene una plaza, la estatua de Bolívar, donde no se puede hablar. Hay que hablar. ¿Por qué Bolívar hacía esta cansada? ¿Por qué Fresquita Larrea no le hizo caso en Cádiz? Que era un poco siniestro el hombre. Bien, el caso es que en Venezuela tienen lugar, porque no se han acabado de contar los votos, unas elecciones que puede, tal vez, puede haber un golpe de Estado, naturalmente. De hecho, se vive en un golpe de Estado permanente en Venezuela. Pero la oposición parece que ha ganado las elecciones. Vamos a contarles lo que sabemos hasta ahora. La verdad, lo más importante para nosotros, bueno, en primer lugar, naturalmente, que no maten a más gente, estos canallas, estos asesinos bolivarianos, estos jefes de Podemos, que no vuelva a ser un nido de tarras y de podemitas que compartían despacho con el gorila. Monedero tenía despacho al lado de Letarra, jefe, y del gorila macho. O sea, es que es la misma banda, es la misma gentuza. Y esta gente, cuanto menos poder tenga, cuanto menos dinero, cuanto menos acceso tenga al dinero antes del petróleo y sobre todo el narcotráfico, pues mucho mejor. Así que vamos a contarles lo que sabemos hasta ahora. Y vamos a tratar de hablar, si es posible, con uno de los candidatos a la Asamblea Nacional y coordinador nacional encargado del partido Voluntad Popular, que es también concejal, Freddy Guevara, que es una de las voces más significadas de la oposición. Recuerden que Leopoldo López está preso, pero tal vez índice de que la cosa está cambiando en Venezuela, le han dejado votar. Estas cosas suceden cuando los regímenes cambian. De pronto los jueces encuentran una sensibilidad extraordinaria. Dicen, pero hombre, ¿cómo vamos a atropellar los derechos de este pobre hombre que está preso? Y recuerden también que este tío, cuya prisión, cuya tortura y prisión han defendido Pablo Iglesias, Monedero y demás gentuza podemita, Lo fue por la acusación de un fiscal que luego ha huido al extranjero y ha dicho que todo el proceso fue un montaje. Por supuesto, no verán ustedes ni a Monedero, ni a Pablo Iglesias, ni a todos estos que ahora van de lobos con piel de cordero. Pero, en fin, vamos directamente a contarles los datos de Venezuela, a ver si se van confirmando. Lo haremos a lo largo del día de hoy, que sería una magnífica noticia para ese país amigo y, sobre todo, para los que luchan por la libertad en Venezuela. Por la libertad se lucha siempre por todo el mundo. Cuanta más libertad hay en el mundo, de ello nos beneficiamos todos. Cuanto menos, a todos nos perjudica. Vamos ya.
Ven al Santander y descubre la jubilación con los únicos planes de pensiones que te ofrecen hasta 500 acciones de Banco Santander al contratar la cuenta 123 y cumplir sus condiciones. Podrás elegir el plan de pensiones que mejor se ajuste a tus expectativas y beneficiarte de la calidad de gestión que te ofrece un gran banco como el Santander. Además, podrás disfrutar de la rentabilidad, de las bonificaciones y del resto de ventajas de la cuenta 123. Infórmate en tu oficina más cercana o en bancosantander.es. Santander, sencillo, personal y justo.
Euforia en las filas de la mesa de la Unidad Democrática tras conocer los primeros resultados de las elecciones en Venezuela. La oposición obtiene 99 diputados frente a los 46 del Partido Socialista de Maduro. Quedan por determinar 22 diputados que serán clave para determinar la victoria de la oposición y su margen de maniobra. Solo a partir de una mayoría con 113 diputados podrán sancionar leyes e incluso reformar la Constitución.
En lo que sí hay acuerdo en las filas de la oposición es en otorgar a la mayoría simple con la que ya cuentan la posibilidad de sacar adelante una ley de amnistía que libere a todos los presos encarcelados, Leopoldo López, Daniel Ceballos y Antonio Ledezma, entre otros. El opositor Jorge Borges era el encargado de anunciar la victoria. Nicolás Maduro reconocía la derrota.
Hoy la unidad está fortalecida. Vamos a celebrar esta victoria en paz, pero también a reflexionar. Hoy ha comenzado el cambio en Venezuela. Venezuela quería un cambio y ese cambio empezó. Gracias, Venezuela. ¡Gloria al bravo pueblo!
¡Sí se pudo! Yo pudiera decir hoy, ha triunfado la guerra económica, ha triunfado una estrategia para vulnerar la confianza colectiva en un proyecto de país, ha triunfado circunstancialmente. El estado de las necesidades creado por una política de capitalismo salvaje, de esconderle los productos, de encarecérselo, en una guerra sin parangón, sin igual.
Bueno, el capitalismo salvaje es el de esta gentuza, cuyo número dos, Diosdado Cabello, ha sido acusado formalmente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de ser el jefe del narcotráfico en Venezuela y por una política comunista de desabastecimiento, como en todos los sitios donde mandan los comunistas, que como se empeñan en decir ellos lo que valen las cosas desaparecen de los mercados. Pero, hombre, es que esto... Esto desde que Lenin llegó al poder, aparte de asesinar a la gente, lo que hizo fue cargarse el mercado. Y no tienen solución, porque el comunismo parte de la fatuidad de decir, yo voy a decir lo que valen las cosas. Tú no dices nada, idiota. O sea, tú lo que puedes hacer es fusilar a la gente si se queja, pero las cosas valen lo que pagan por ellas. Y para eso, para llegar al precio de una cosa, que es producto de la voluntad libre de muchísimas personas que participan en el proceso de elaborar la cosa, de venderla y de comprarla, pues es muy complicado entrar allí. Tú no puedes decir, no, es que el kilo de azúcar va a valer... Es que me parece... A mí me gusta el azúcar y va a ser más barato. Pues no, el azúcar valdrá lo que cueste hacerlo. Bueno, pero hoy es un día sobre todo para ver cómo está la cosa. Y también para saludar, y debo decir que nos complace enormemente poder saludar a Freddy Guevara. Freddy, buenos días.
Hola, hola, buenos días. Bueno, aquí todavía son de noche, estamos en madrugada, es la 1:30 a.m. acá en Venezuela, pero estamos
pero amanece. Todavía
porque como amanece la esperanza, amanece el cambio, amanece una nueva Venezuela que se abrió gracias a un pueblo que decidió rebelarse contra la dictadura y abrir las puertas de la libertad.
¿Qué margen de acción tiene la oposición, los grupos de oposición, y cuál es el estado actual del conteo de los votos, teniendo en cuenta que hemos visto hasta qué punto el régimen de Maduro ha intervenido en los medios de comunicación, en los propios colegios electorales?
No, en Venezuela es importante entender que esto no es un problema legal, sino político. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí en Venezuela no hay tribunales, no hay leyes, esto no se respeta nada, y por lo tanto la discusión no es qué cosas puedes hacer con qué tipo de mayoría que se haya ganado. Aquí la verdad es que esto ya es un quiebre político que implica un cambio completo del sistema y abre las puertas del cambio. El cambio que va desde el cambio de gobierno hasta el cambio económico. Y eso es lo que vamos a impulsar desde la Asamblea Nacional.
¿Cuáles son las primeras medidas que debería tomar la oposición en el ámbito político?
Bueno, sin duda alguna, el tema de la ley de amnistía, que implicaría la liberación de los presos políticos. Y lo segundo, por supuesto, toda una agenda para atender la emergencia social que hay aquí. Tenemos un pueblo hambriado y que se está muriendo por falta de medicinas y que necesitamos desde la Asamblea Nacional impulsar todos esos mecanismos que nos permitan darle al menos una solución, un paliativo para este tema. La solución de fondo implica un cambio estructural, un cambio de gobierno y a mediano y largo plazo, pero obviamente mientras logramos ese cambio tendremos que tomar medidas urgentes, pues.
Una de las experiencias que demuestra, por ejemplo, cuando los sandinistas perdieron el poder en Nicaragua, es que como no perdieron el ejército ni la mitad de la policía, pues al final no perdieron del todo el poder y todo acabó en un mare magnum de corrupción horroroso. Maduro, vamos a ver, hoy está pocho, más que Maduro podrido, pero bueno, ahí hay muchísima gente que vive de la dictadura y naturalmente no va a dejar el poder, ni el cuento, ni el momio, sea el narco cuento, sea el alto cargo en lo político, en lo militar. Es decir, ¿prevén ustedes una reacción violenta? ¿Prevén ustedes una descomposición lenta?
No lo creo, creo que va a ser una descomposición lenta que nosotros vamos a hacer todo lo posible para acelerarla.
¿Plantean ustedes, aparte de esa medida directa de la amnistía y de el intentar abastecer los mercados, es decir, por de pronto que funcionen las cosas, importar lo más necesario, pero fundamentalmente que empiece a funcionar un mecanismo de economía de mercado, ¿plantean ustedes algún plan político para un gobierno estable? ¿Quién sería el presidente? ¿Qué estructura tendría el poder político alternativo a la dictadura de Maduro?
Bueno, nosotros no estamos en esa discusión. Cada uno de nosotros tiene diferentes liderazgos, particularmente mi partido lo lidera Leopoldo López, pero eso será algo que definiremos una vez que llegue el momento, porque realmente ahorita la prioridad está en lograr el cambio. Y ahí, bueno, cada uno de los liderazgos que están podrán ser decididos mediante primarias, pero bueno, es una discusión que vendrá más adelante. Vamos poco a poco a consolidar cada una de las victorias primero.
¿Cuándo van a tener unos resultados aproximadamente definitivos?
Yo creo que mañana.
¿Y a lo largo del día de hoy van a poder controlar? Bueno, la alegría es más fácil de controlar. Pero ¿qué va a pasar con esas bandas que han estado disparando, asesinando opositores en los mítines, como sucedió con el...?
Bueno, están guardadas porque el propio gobierno decidió reconocer. Y ellos las controlan, ¿no? Yo creo que esa es la mejor prueba de que ellos los controlan. Si había un momento en el cual ellos podían desquiciarse, era ahora y no lo han hecho. Prueba evidente de que el gobierno es el que controla esas bandas delictivas.
¿Y los medios de comunicación qué van a hacer ustedes?
Bueno, generar los mecanismos para que puedan ser libres de nuevo, que se abra aquí de nuevo el periodismo, que los venezolanos puedan acceder a todos los medios de comunicación y bueno, que inicie el cambio en Venezuela.
Bueno, Freddy, muchas gracias, enhorabuena. Y
un abrazo, muchas gracias.
Gracias.
Fuerza y fe, muchísimas gracias.
Bueno, pues el hombre está, pues ¿cómo va a estar? O sea, es la 1:30 y sin embargo está amaneciendo en Venezuela. O sea, bueno. Vamos a volver a España porque la verdad es que, ahí solo vamos a recordar que ahí, aparte del dictador Maduro, el que manda es Diosdado Cabello, repito, considerado e imputado por el Departamento de Justicia norteamericano como el jefe del narcotráfico y el que abastece a todas sus variantes y filiales de todo el mundo, las más conocidas de las cuales son Syriza en Grecia y Podemos en España. Diosdado Cabello es el jefe de las ERA, el jefe de la Asamblea Nacional, o lo es todavía, pero por poco tiempo, y espero que sean juzgados los narcotraficantes y que sepamos de dónde viene el dinero de Podemos. Esto sería muy sano para la campaña electoral. Debo decir que ayer, en varios actos, lo lleva haciendo desde hace tiempo, Albert Rivera fue el único que en sus mítines comenzó saludando a los venezolanos, animándoles a votar y a conseguir la victoria, a conseguir el cambio. Sensibilidad de la que el Partido Socialista, que tiene a Zapatero de cómplice de Maduro, haciéndose la foto en la misma jornada de reflexión. Espero que haya cobrado mucho y que ese dinero no se lo gaste todo en vino. Pero es que Margallo, ese zascandil que tenemos todavía en el gobierno, yo calculo que le quedan 13 días, pues ha sido otro elemento a favor de la continuidad de la dictadura venezolana. Por no hablar de la corrupción de la corona y de los gobiernos socialistas. Es decir, ojalá tengamos acceso a las cuentas de verdad de Venezuela y de los que se han beneficiado del sufrimiento y de la pobreza de los venezolanos en España. Bueno, ayer en Francia tuvo lugar también unos comicios regionales que son totalmente distintos a los tradicionales, porque ha habido una reducción a casi la mitad de las regiones políticas tradicionales en Francia, por reducir el Estado. Se puede reducir, lo hicieron los socialistas, no es imposible. O sea, 17 autonomías en España no son necesarias, con 4 o 5 nos sobraban, y de hecho nos sobran las 17, pero en fin, con unas pocas sobrarían. De hecho, lo han hecho en Francia. ¿Pero qué ha sucedido? Bueno, después de la masacre islamista de París, ha ganado el Frente Nacional. Ya iba a ganar, pero ahora ha sido una victoria aplastante.
Sí, la ultraderecha se ha afianzado en Francia tras las primeras elecciones regionales desde los atentados de París. El Movimiento Nacional de Le Pen ha sido el más votado en esta primera vuelta con el 30% de los apoyos. Vence en 6 de las 13 regiones en las que tanto Marine Le Pen como su sobrina han superado el 40% en provincias del norte Paso de Calais, en Picardía, en La Provenza, en los Alpes y en la Costa Azul.
Los republicanos de Sarkozy se sitúan como segunda fuerza, seguidos de los socialistas de François Hollande. Sarkozy, que mantiene la esperanza en la segunda vuelta, ha avisado de que no habrá pactos con la izquierda para frenar al Frente Nacional.
Bueno, vamos a ver, porque es que los departamentos ya no son departamentos. Como los han agrupado, pues entonces tienen pues el Nord, Pas-de-Calais, etcétera, que es la parte que está pegando Inglaterra. Este era el bastión socialista de toda la vida. Esta era la región roja por excelencia. Ahí ganaban los socialistas con el 40% de los votos, que es lo que ha sacado Marine Le Pen. O sea, el cambio en Francia es tremendo. Bien, es verdad que es el único país donde se habla abiertamente de controlar al Islam. Y ese cambio se va a producir en toda Europa. Bueno, a lo mejor aquí no, porque estamos como estamos. Ayer, celebrando con calditos el Día de la Constitución. No me extraña que sea puente, parece que esta Constitución, la pobre, nació para puentearla.
Y el Día de la Constitución estuvo marcado por las elecciones del 20 de diciembre. Mariano Rajoy alertaba de un pacto anti-PP al tiempo que Pedro Sánchez negaba estar detrás de esta propuesta y Albert Rivera rechazaba formar parte de un ejecutivo si no gana las elecciones. Pablo Iglesias, por su parte, dice que apoyará al partido que logre más apoyos en la investidura.
Creo que a estas alturas haya quien esté planteando un acuerdo de tres fuerzas políticas para desbancar a otra, que podía ser la primera fuerza política, creo que es un error. Yo digo que si no gano las elecciones, yo no formaré gobierno.
Solamente si gana el Partido Socialista las elecciones habrá cambio político en España, porque somos los únicos que se lo puede garantizar. A partir de ahí, yo haré todo lo contrario a lo que ha hecho el Partido Popular, y es tender la mano a todas las fuerzas políticas para hacer frente a los principales desafíos que tiene nuestro país.
Ciudadanos, si puede gobernar, gobernará. Si no nos dejan gobernar, estaremos en la oposición. Pero nosotros no creemos en el proyecto de Sánchez ni en el proyecto de Rajoy.
Las élites económicas y políticas traicionaron ese pacto, que lo vendieron. Y ahora tenemos una deuda con nuestros abuelos y con nuestros padres. Estamos en un momento constituyente. Será un honor decir muchas gracias, 1978, hola, 2016.
Vete a Venezuela, hombre. No, ahora, además, que te van a echar a patadas. Pero tú, si estabas contra la Constitución, pero si te hemos visto en una rico taberna diciendo que la ETA es la única que entendió que no servía para nada, que servía el franquismo, pero tú, bueno, este miente por la mañana, por la tarde, por la noche, yo no he visto una cosa, una desvergüenza mayor. Zascandil. ¿Pero qué dices tú de la Constitución? ¿Se ha estado siempre contra la democracia y la Constitución? Doctor, es un sicario venezolano. Ayer se encontró con Rosa Díez, a la que le impidió hablar su secta, los Errejón, la Vescanza, él, esta patulea infecta que ha convertido la política española en un muladar. Estos eran los que le impedían hablar. ¿Pero qué dices de la Constitución? Si tú eres un déspota, si a ti lo que te gusta es el Che Guevara, el gorila rojo y el primate Maduro. Pues en fin. Pero lo más grave que está sucediendo en las elecciones no son que se presenten mamarrachos, también se presenta la ETA. Porque está legalizada por culpa de Mariano Rajoy y del Partido Socialista. Y sigue legalizada. Y hay que ilegalizarla. Todos los partidos antidemocráticos tienen que ser ilegalizados. O sea, la democracia militante, como se llama, tiene que existir en España, si es que queremos sobrevivir. Ahora, con estos mendrugos, ¿qué vamos a sobrevivir? Pero lo más chocante es, en esto ha acertado, parece que se lo ha inventado García Margallo, la operación Menina, que es colocar a Soray o la Rajoyita de presidenta a espaldas del partido y de la opinión pública, que se lo ha creído. Tiene una cara, que es que hay que verla. En los cartelitos que han puesto, ahí te... Yo no he sido. Yo no he sido. Sí, sí, has sido tú. Has sido tú la que ha movido lo que ha movido. Eres tú. Eres como Mariano, pero peor, porque más joven. Bueno, la operación Menina, como le puso Margallo, ha repetido Pablo Iglesias, lo dicen todos, pues ahí está.
La vicepresidenta del Gobierno fue uno de los rostros más retratados ayer. Su participación esta noche en el debate de A3Media, en sustitución de Mariano Rajoy, le ha situado al frente de una supuesta operación para ocupar la presidencia, bautizada ya por Pablo Iglesias como la Operación Menina. Sobre esta posibilidad serán preguntados los candidatos. Escuchamos a Soraya Sáenz de Santa María, a Pablo Iglesias y a Albert Rivera.
Mañana es lunes y es día de trabajo, bueno, y el debate es una parte de ese trabajo. Cada uno irá lo mejor preparado que pueda.
Tendrá que responder Albert Rivera. Él ya ha dicho que no haría presidente a Rajoy. Ahora hay que preguntarse si estaría dispuesto a hacer presidenta Soraya Sáenz de Santa María.
No, yo creo que existe la operación Salvata al soldado Sánchez. Es la operación en la que el PP y el PSOE tienen que mantener el bipartidismo como sea, y ante el hundimiento del Partido Socialista y la superación de Ciudadanos en todas las encuestas, están intentando pactar básicamente si va bipartidismo decadente.
Bueno, esta es la clave de estas elecciones. Por cierto, que no diga Mariano que solo gobernará si gana las elecciones. Ganará si tienes escaños suficientes para formar gobierno. Pero qué mamarrachada es esta. Pero esta tía, esta noche, ¿en función de qué va? O sea, ¿en función de qué? Los vicepresidentes no son elegidos por votación popular en Estados Unidos. Sí, porque hacen, es un ticket que va presidente y vicepresidente. Y son elegidos juntos. Aquí no, aquí el vicepresidente lo nombra el presidente del gobierno. Entonces, ¿en función de qué va? ¿En función de heredera? Pero si en enero hay un congreso del PP, tendrán que ver qué hacen con los enterradores del partido. Mariano Rajoy, Soraya, Arenas y demás patulea. Es que el PP ha perdido todo el poder territorial. Queda Galicia, porque venturosamente para el PP no ha habido elecciones. Pero ¿de qué va? ¿Va como el segundo sueldo en dinero negro de Génova 13? ¿Va como la jefa de A3Media y Prisa? O sea, ¿en función de qué va? ¿Es candidata a la presidencia? No. Entonces, ¿por qué va? Porque es la amiga de los de Antena 3. Es decir, porque les ha regalado La Sexta y las frecuencias de televisión. Igual que a Mariano le montaron... Tengo una pregunta para usted. Y va y sacan al marido de Ana Pastor. Es que no tienen... No, ya no tienen banquillo. Lo pueden sacar a un sobrino o a alguien. Alguien que no sea el marido con el que hace jogging. O camina, vamos, lentamente. Los veranos. O sea, es que tienen que sacar al único. Bueno, pues esta es la basura de política que tenemos. En fin. Amemos al coche.
Amemos al coche y sí, cuidémosle, que es lo que debe hacerse y lo que nos ofrecen en Línea Directa. Un todo riesgo a precio de terceros. Para que mimar tu coche nuevo, lo mejor esté asegurado con el seguro más completo. Llama ya al 902-123-536, 902-123-536. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Bueno, y vamos a ver cómo está el tráfico. Silvia Rivero, buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días. Lo primero, recordar que ya en Madrid ya no existen restricciones por la contaminación y que hasta ahora los accesos hay un tráfico intenso, sobre todo en la zona de la M30 entre Moncloa, Aravaca y Argüelles, también en la zona de Santa María de la Cabeza y entre el Nudo Sur y Manoteras. En el centro, complicaciones en los paseos del Prado y de Recoletos, también en Delicias y en la Avenida de América. Vamos a ver ahora cuál es la situación en el resto de las carreteras españolas. DGT, Alicia Gutiérrez, muy buenos días.
Buenos días, se circula muy bien por las carreteras. Afortunadamente el tráfico es bastante cómodo, no hay incidencias de última hora, inconvenientes de última hora. Sí que hay que tener en cuenta la niebla, sobre todo en carreteras de Castilla y León, una niebla densa, igualmente en Navarra, en el entorno de Alsasua, en Teruel, en Alcañiz y en Cantabria, en Mataporquera. Es lo más destacado hasta ahora.
Ven al Santander y descubre la jubilación con los únicos planes de pensiones que te ofrecen hasta 500 acciones de Banco Santander al contratar la cuenta 123 y cumplir sus condiciones. Podrás elegir el plan de pensiones que mejor se ajuste a tus expectativas y beneficiarte de la calidad de gestión que te ofrece un gran banco como el Santander. Además, podrás disfrutar de la rentabilidad, de las bonificaciones y del resto de ventajas de la cuenta 123. Infórmate en tu oficina más cercana o en bancosantander.es. Santander, sencillo, personal y justo.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana en Es Radio y con Miguel Ángel Pérez y Silvia Rivero. Vamos a recordarles lo que acabamos de hablar con Freddy Guevara, que estaba en Caracas. Los últimos resultados de las oposiciones, de las elecciones en Venezuela, que hace que las oposiciones, porque es más de una, pues pueden estar dándole, en fin, el golpe de gracia a la dictadura de Maduro y a los que en España la representan. Me gustaría que cuando lleguen al poder, que espero que sea pronto y del todo, la oposición nos cuente cómo el dinero del narcotráfico, del petróleo de Venezuela o directamente de los impuestos de los venezolanos ha ido a parar a los bolsillos de obreros griegos, españoles, cubanos, en fin, de lo peorcito de cada casa. Pero vamos con los datos.
En Venezuela continúan esperándose los resultados definitivos de las elecciones. En el primer parte de la Junta Electoral se ha anunciado la victoria del partido opositor, la Mesa de la Unidad Democrática, por 99 diputados frente a los 46 del partido chavista de Nicolás Maduro. La participación se ha situado en el 74,5%. Tras conocerse los primeros resultados, Lilian Tintori, mujer del líder opositor encarcelado Leopoldo López, ha afirmado que no descansará hasta liberar a toda Venezuela.
Hoy logramos las elecciones y logramos ganar las elecciones. Sí se pudo, sí se puede. Lo que parecía imposible fue posible. Hoy estoy más orgullosa de Leopoldo que antes. Hoy estoy más orgullosa de los venezolanos que antes. No voy a descansar hasta liberar a todos los presos políticos y hasta liberar a Venezuela.
Bueno, lo de liberar a los presos, bien. Ahora, lo de liberar Venezuela de las muchas cadenas que tiene ese país después de veintitantos años de dictadura chavista, eso va a ser complicado. Ojalá la oposición se mantenga unida, porque por desgracia para Venezuela han sido incapaces siempre. Bueno, llegaron a dar un golpe de Estado, encerraron al dictador y luego le dejaron salir. O sea, mayor incapacidad yo creo que no ha habido en la historia política. Así lo han pagado los pobres. Pero la verdad es que la oposición heroica, por ser heroica, eso heroica hasta la iglesia venezolana, que sorprendentemente, a diferencia de otras iglesias de ese pobre continente hermano, pues ha sido siempre un valladar en la lucha contra la dictadura. Gente extraordinaria, de verdad. Pero vamos a Francia, donde también ha habido elecciones, y las elecciones anuncian un cambio no solo del poder político en Francia, sino de la política en toda Europa, porque normalmente la cabeza política de Europa suele ser Francia. ¿Por qué? Porque le gusta la política una barbaridad. O sea, les encanta la política. Y en Alemania le gusta mandar. Pero la política, la pelea política y tal, pues les gusta mucho a los franceses. Los ingleses tienen la cautela de cuidarse de los políticos. Ah, si hubiéramos tenido esa sabiduría nosotros. Y lo que procuran es que los políticos no les estropeen la vida. Pero los franceses no. A los franceses les gusta estropeársela y estropeársela a todo el mundo. Les gusta mucho la política. Y la verdad es que después de la masacre de París se preveía que el partido ya favorito iba a ganar. Pero como han cambiado toda la estructura administrativa en Francia, han reducido las regiones, que eran 23, y me parece que ahora son 22 y ahora son 13, bueno, pues el triunfo de Marine Le Pen no es un triunfo. Es que como no se unan, no voten al partido de Sarkozy, que es el segundo, los socialistas, bueno, es que van a arrasar en toda Francia y van a tener un año y unos meses para preparar las generales.
En Francia, el Frente Nacional de Marine Le Pen se ha convertido en el partido más votado en la primera vuelta de las elecciones regionales del país, las primeras que se celebran tras los atentados de París. La ultraderecha consigue cerca del 30% de los votos, por delante del partido de Nicolas Sarkozy y el de François Hollande. El expresidente Sarkozy se niega a presentarse con los socialistas en la segunda vuelta.
J'appelle tous les Français.
Pedimos a todos los franceses que se movilicen a favor de una alternancia creíble. Rechazamos cualquier fusión y cualquier retirada porque vamos a trabajar por Francia.
Bueno, en Francia hay un sistema de doble vuelta, también admirable, el balotage que llaman, que es que se vota en una segunda vuelta y en la segunda vuelta ya elige sobre dos. O sea, la primera vuelta eliges a todo el mundo, son como unas primarias, de hecho. Hombre, si el y uno está claro, el que va ganando, y después los otros pueden renunciar de manera que se vote entre dos. Entonces hay quien retira sus candidaturas o no, porque las ve muy igualadas y dice, no, no, en la segunda vuelta ganamos nosotros, a ti no te voto porque me caes mal, y además lo de Carla Bruni no te lo perdonaré nunca, esas cosas. Pero, ¿qué sale de ahí? El Partido Socialista desaparece, vamos a camino de reeditar un cara a cara entre la derecha autoritaria, en términos económicos es socialista, o sea, el Frente Nacional francés tiene un programa económico idéntico al de Podemos, pero idéntico. El Frente Nacional nace como un invento de Mitterrand, un invento de extrema derecha antisemita, cuyo principal abastecedor y una de sus referencias era Saddam Hussein. O sea, Saddam Hussein fue de los primeros que financió el Frente Nacional. Y lo inventó Mitterrand cambiando la ley electoral para jorobar a la derecha democrática de Giscard, de Chirac y ahora pues de Sarkozy. Porque con un cambio de la ley electoral y le funcionó durante una legislatura. Luego creó un monstruo que ahora es todo lo contrario. Antes eran antisemitas y pro-islamistas y ahora son anti-islamistas. ¿Por qué? Porque han heredado el voto de la indignación de lo que antes eran los feudos comunistas franceses. Y es el único partido que hace un discurso anti-islam. Repito, el padre, Le Pen, que es un monstruo, era por antisemita, pro-islamista y amigo de Saddam Hussein. O sea, que es que las cosas en política cambian mucho. Bueno, en España cambian bastante. Vamos a hacer un repaso a algunas de las encuestas que se van a publicar, sobre todo en esta semana, continuamente. Son encuestas ya por regiones, sobre todo mirando a ver lo que va a ser la clave. Va a ganar el que quede segundo. El que quede segundo en España, dado que ningún primero tiene mayoría para formar gobierno, es el que va a decidir. ¿Va a ser el Partido Socialista? ¿Va a ser Ciudadanos? Porque ahí está la cosa.
Según tres encuestas de NC Report para La Razón, en el País Vasco el PNV conseguiría el 20 de diciembre 6 diputados y Podemos se estrenaría con 3. El Partido Socialista Vasco se quedaría con 2, igual que el PP. En Baleares los populares pasarían de 5 a 3 representantes, PSOE y Ciudadano 2 y Podemos 1. En Cantabria el Partido Popular sería el partido más votado, aunque perdería 2 representantes. Se quedaría con 2 escaños, igual que el PSOE. Ciudadanos lograría un diputado.
Otra encuesta de GAP3 para el diario ABC publica este fin de semana otorga la victoria a los de Rivera en Baleares, La Rioja, Valencia, Castilla y León, Madrid y Murcia. El PSOE se tendría que conformar con Extremadura y Andalucía. Podemos sería el más votado en Cataluña y el PP ganaría en todas las demás comunidades, excepto en el País Vasco, donde lo haría el PNV.
Diga lo que diga Mariano Rajoy, en España forma gobierno el que tiene más escaños y además consigue más apoyo hasta completar una mayoría absoluta, y si no, no sale. Esa historia de yo solo gobernaré si eres el más votado. No, tú gobernarás si eres el más votado, te encarga formar gobierno el rey y además consigues escaños suficientes para la mayoría absoluta. Si no, tienes 176 escaños, como si te vota la familia. Pero esta noche vamos a asistir a una de esas estafas. Es que nos hemos acostumbrado a todo. O sea, una señora que no es ni candidata a vicepresidenta, porque no puede serlo, es la que va a debatir con los tres candidatos a presidente. ¿Por qué? Pues para que no le hagan daño al jefe y porque ella es la que manda en los medios. La operación Menina es una operación ridícula que demuestra la jibarización de la política española y la corrupción total.
A las 10 de la noche se producirá el debate a 4 televisado entre los candidatos del PSOE Pedro Sánchez, el de Ciudadanos Albert Rivera y el de Podemos Pablo Iglesias. La representante del PP será la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, que acudirá en lugar del presidente Rajoy.
Cada uno irá lo mejor preparado que pueda. Yo creo que el Partido Popular se presenta con un balance de gestión importante, con muchos resultados y con muchas ganas y con muchas propuestas para el futuro.
¿Por qué no tiene ganas de ir a debatir Rajoy? ¿No quiere ser presidente? Es que encima ha tenido los santísimos de decir que de momento él va a ser presidente, que después habrá una mujer, pero después de él. No, después de él, nadie. ¿Pero tú qué representas, Soraya? O sea, ¿tú a quién representas? Tú eres el número 2 por Madrid, con esa carita que te han puesto y yo no he sido. No sabemos si es que alguien le ha tocado algo o se le ha escapado a algún gas. O sea, yo no he sido. Sí, has sido tú, eres tú. Eres tú, la mano negra que mece la cuna del CNI, de todos los informes de destrucción de tus enemigos políticos. Eres una cosa horrorosa. Pero lo fundamental, ¿quién representas? ¿Eres candidata a la presidencia? No. Entonces, ¿de qué eres candidata? ¿En función de qué debates? ¿Para que no le hagan pupa al jefe o para heredar al cadáver insepulto? Para eso tienes que presentarte en un congreso del Partido Popular que tiene lugar en enero. Y tras la castaña que os vais a llevar, pues lo lógico en un partido que no esté corrompido sería mandaros a tu jefe y a ti, por de pronto, al paro. Y luego, por algunas fechorías, probablemente a la cárcel. Pero claro, como mandas en Antena 3 y la secta, qué vergüenza. En fin, vamos a ver cómo está la prensa económica con la casa.
Es la mañana de Federico. Es Radio.